nivel de vulnerabilidad de trabajo infantil. 63 de ellas se encuentran en nivel medio y 201 poseen vulnerabilidad bajo el trabajo infantil. Y por eso, el Ministerio del Trabajo ha presentado y presentó un proyecto de ley en el Congreso con el objetivo justamente de proteger con mayor fuerza los derechos de los niños, niñas y también adolescentes, y entre otras cosas también aumentar los estándares adecuándolo a convenios internacionales que son ratificados por Chile, así como las mejores buenas prácticas internacionales que se establece en este proyecto de ley. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, en la línea telefónica para hablar de este tema que, por cierto, preocupa. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, Josefina, María José, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Así es, en línea remota las dos nenas, ¿quiénes van a partir preguntándole, subsecretario?
Me parece muy bien.
Subsecretario, parto yo, le quería preguntar... Pues. Por la situación del trabajo infantil, que por supuesto nosotros lo estábamos comentando anteriormente, que a lo mejor a los próximos meses se va a ver una situación bastante grave en cuanto a la deserción escolar y la situación de que los jóvenes y los niños tengan que salir a hacer el sustento de la casa. ¿Cómo se está viendo hoy en día eso, considerando que hoy es el Día Internacional, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil?
Sí. No, absolutamente, tú tienes toda la razón. Mira, Chile históricamente ya ha tenido hasta el momento muy buenas cifras en materia de erradicación del trabajo infantil. Yo no alcancé a escuchar la primera parte, pero entiendo que estaban dando las cifras. Hoy día tenemos un 6,9% de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil. Somos el segundo país de Latinoamérica con la cifra más baja, pero que no obstante eso representa alrededor de 219.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación, que es un flagelo a nivel mundial y que está dentro de las peores formas de trabajo infantil declarado por OIT. Y por eso nosotros este tema lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo, pero sin duda que en la actual situación de pandemia del coronavirus, y así lo ha dicho por lo demás la propia CEPAL y la propia OIT, puede hacer que estas cifras, que eran cifras positivas y que teníamos un compromiso, y tenemos compromiso como país de erradicar el trabajo infantil de manera completa al año 2025, se nos haga más difícil. Por eso resulta tan importante visualizar este tema. Este es un tema que tradicionalmente no está en primera línea, es un tema que tradicionalmente no forma parte de las conversaciones que uno tiene entre temas laborales, pero es un tema súper, súper importante, porque evidentemente que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan que trabajar. Cuando sabemos además que el 90% de estos menores que trabajan lo hacen trabajos que son considerados peligrosos, claramente algo que como sociedad no podemos tolerar.
Su secretario, en el informe que se hizo a propósito de las comunas que están vulnerables, se menciona que hay 81 comunas con niveles de vulnerabilidad al trabajo. Si usted pudiese poner ejemplos, porque claro, el ministro de Educación hablaba de que hay 80.000 alumnos que podrían finalmente desertar a propósito de lo que estamos viviendo por el encierro, por el desempleo, por la pobreza que se está generando y que se va a generar en los próximos meses. ¿Cuáles son las características puntuales, los riesgos de cada familia que podrían hacer que finalmente un niño salir a trabajar, y qué trabajo?
Sí, mira, efectivamente, hoy día dimos a conocer, a propósito de la conmemoración del Día Internacional, dimos a conocer un trabajo que ya se venía realizándose más de un año entre el Ministerio del Trabajo, la OIT y CEPAL, que es un índice de vulnerabilidad de trabajo infantil, que lo que busca es establecer determinadas macrozonas a lo largo de todo el territorio nacional y determinar en qué comunas hay un mayor riesgo. No es que haya más trabajo infantil, sino que hay un mayor riesgo. Uh-huh. Ahora, hay que tener ahí una precaución, que no estigmatizar, ¿cierto?, a esos sectores, y por eso es que nosotros hemos intentado, obviamente, no decir cuáles son las comunas específicas, porque se tiende una suerte de estigmatización. ¿Para qué nos sirve esto? Para focalizar. Hoy día, cuando necesitamos elaborar políticas públicas, nosotros en nuestro país teníamos una encuesta del año 2012, imagínate, 8 años atrás, que es la única herramienta que tenemos en materia de trabajo infantil. Por lo tanto, cuando hay que focalizar hoy día, era como andar a ojos cerrados. Este índice nos va a permitir, obviamente, focalizar las acciones. Ahora, ¿cuáles son los mayores riesgos? Efectivamente, tenemos, si uno tuviera que decir, dos o tres características, el trabajo infantil sea mayormente en sectores rurales, en sectores, obviamente, de alta vulnerabilidad de pobreza, y en sectores donde culturalmente se ha tratado el trabajo de los niños como algo tolerable, ¿cierto? Que ayuden en temas agrícolas, que ayuden en temas de venta, y por lo tanto esos son los tres factores que uno debiera decir que son comunes en estas distintas comunas o macrozonas donde estamos viendo el tema del trabajo infantil. ¿Y cuáles son los sectores que en nuestro país tenemos mayor prevalecencia de trabajo infantil? Primero, el trabajo del comercio, el comercio informal. Hay la mayor parte de los menores que está trabajando en nuestro país hoy día es el comercio informal, y el segundo sector es el sector agropecuario.
Subsecretario, ahora, eso es el número que usted entrega y la data que uno tiene generalmente responde a situaciones normales. La de hoy día es total y absolutamente anormal, es inédita. Y acá la van a tener difícil porque entiendo que para evitar que trabaje un niño es fundamental que trabajen sus padres para llevar el sustento al hogar. Y hoy día, con las cifras de desempleo que estamos viendo, que se podrían venir los próximos meses, va a ser bien duro eso. Y me imagino que además de preocuparse de los niños, va a haber que preocuparse de los padres. ¿El objetivo es partir por ahí o hacer las dos cosas en paralelo?
Rodrigo, mira, tú tienes toda la razón. Sin duda, a ver, el desafío, si ya era complejo antes de esta pandemia, después de esta pandemia, lo conversábamos hoy día en un seminario que tuvimos, al cual asistieron más de 400 personas vía remota, que participan a lo largo de todo Chile en este tema, porque el tema del trabajo infantil es algo que existen asociaciones que todas las semanas se reúnen para ir avanzando en estas materias. Es un desafío que se nos va a venir complejo. Ahora, tú tienes toda la razón, y nosotros lo hemos dicho, aquí es clave la empleabilidad de los padres. Tú sabes que hicimos un programa que se hizo el año 2017, el año 2018 y el año 2019 en el Ministerio del Trabajo, que es de empleabilidad a los padres y madres de los niños que están en trabajo infantil. Y los resultados de ese programa fueron espectaculares. Mostraron que 2/3, es decir, el 66% de los niños, niñas adolescentes, que estaban en trabajo infantil, cuyos padres fueron no solo capacitados, sino insertados laboralmente, salieron de la situación de trabajo infantil. Por lo tanto, efectivamente, un factor determinante para poder sacar a esos niños del trabajo infantil es que sus padres o sus madres tengan un empleo y obviamente tenga una fuente permanente de ingreso. Y por lo tanto, hoy día, cuando está viendo el país, se nos hace evidentemente más complejo.
Su secretario, pero ¿cuál es el link? Claro, usted dice, evidentemente, esos padres que permiten que sus hijos o llaman a sus hijos a trabajar tienen que tener trabajo. Pero ¿cuál es el link que además hace el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Educación? Porque yo me imagino que esos niños también deberían tener opciones escolares, digamos, si estamos hablando de que hay un riesgo de deserción escolar y no hay clases presenciales, ¿de qué manera uno hace que esos niños estén ocupados en lo que deben ocuparse, que es su educación y finalmente la educación escolar obligatoria?
Absolutamente. Mira, y esto forma parte de la mesa intersectorial. Acá hay una mesa que se reúne, como ya te decía, todos los meses, en que participa el Ministerio de Educación, participa el Ministerio de Salud, participan organismos internacionales, participa la sociedad civil. Acá la sociedad civil tiene un rol súper relevante y participan las comunidades educativas. Acá hay un trabajo que hacer con los propios alumnos, y creo que es importante a los niños incorporarlo en esto, porque muchas veces los niños no tienen idea de sus derechos. Y aquí pasa también por incorporar y que los niños y niñas y a los adolescentes sean sujetos de derechos. Nosotros lo que hemos procurado y hacer todas estas campañas en conjunto con ellos, es decir, ir a los colegios, ir a la escuela, darle a conocer cuáles son sus derechos, y obviamente desde el lado del Ministerio de Educación promover que esos menores que están hoy día en una situación de vulnerabilidad tengan acceso al tema educacional, porque de lo contrario, si no tienen clases, si no tienen el tema educacional, prohibirle además en una situación de vulnerabilidad a sus padres que los ayuden, como ellos lo ven, se hace mucho más complejo, y por eso esto tiene que ser un trabajo súper integral entre los distintos ministerios.
Subsecretario, pero mi duda es si hay un plan de emergencia, así como hay planes de emergencia que están desplegados para distintas cosas como cajas de alimentos, ¿hay un plan de emergencia que vaya enfocado no solamente para los próximos meses, sino para la hora de esos niños que pueden ahora, en este minuto, estar saliendo a trabajar porque no hay clases, porque no hay alimentación, porque no hay trabajo? No,
seguramente algunos ya están trabajando, ministro, claro. Subsecretario.
Sí, lo más claro. Sí, no, efectivamente, no, si eso se está haciendo, si hoy día hay un plan que se llama Plan de Adolescencia y Niñez que lidera la Secretaría de la Niñez, y el cual hoy día están trabajando con las comunidades educativas para evitar esto. Esto no es algo, y por eso que es importante, este plan no nació ahora, esto se viene desarrollando semana a semana, y de hecho, por ejemplo, este índice que dimos a conocer hoy día, y lo conversamos hoy día con la OIT y con la CEPAL, se va a tener que actualizar, y se va a tener que actualizar no solo porque tenemos que saber cómo va a cambiar el escenario ahora con el coronavirus, sino porque además hay posiblemente se va a profundizar este tema. Y por tanto, esto ya se está trabajando. Nosotros, yo puedo hablar desde el Ministerio del Trabajo, lo que nosotros estamos haciendo a través, obviamente, de esto. Me consta que el Ministerio de Educación también lo está haciendo, el Ministerio de Salud, y por tanto, esto tiene que ser un trabajo intersectorial, porque la realidad es ahora y los problemas que vamos a tener los estamos teniendo con los niños ahora.
Es cierto. Bien, pues, don Fernando Arap, subsecretario del Trabajo, un millón de gracias por esta conversación y mucha suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, hoy día la oportunidad, obviamente, de conmemorar el Día Internacional del Trabajo Infantil. El año 2018 Chile fue reconocido por la OIT yo siempre digo, eso más que un reconocimiento, un desafío, y en el tiempo actual como lo que estamos viviendo, claramente va a ser un tema complejo, pero si lo trabajamos entre todos, deberíamos tener ojalá buenos resultados.
Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, secretario.